padre la semana pasada, cuando tuvimos oportunidad de encontrarnos aquí en los estudios de la radio, hablabas acerca de las bienaventuranzas de la misericordia, y bueno, quedó como un programa, por supuesto, no alcanza y faltarían muchos más para seguir hablando de la misericordia de Dios y este llamado a ser misericordiosos también nosotros, pero bueno, la invitación es a continuar en este día, padre, ¿no?
Sí, así es, y entender que esta misericordia que se nos invita desde las Escrituras y, por supuesto, del mensaje de Jesucristo, fundamentalmente es mucho más amplia, ¿no?, que afrontar las culpas y por supuesto, el tema del ese tema de que también vamos a ampliar hoy, el tema del perdón. Podríamos comenzar quizás con una invitación que nos hace el Papa Francisco en ese documento Misericordia Vultus, que como siempre en el furor mediático las cosas van pasando rápido y los documentos quizás de este Papa se lean más después que él esté con nosotros que ahora, ¿no? Y este documento es muy fuerte realmente, si lo tomamos con atención, es un fuerte mensaje a la Iglesia. Yo voy a tomar nada más que algunos parrafitos en el camino, y me parece que del punto 8 del documento, nos dice: Jesús, delante a la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón intensa compasión por ellas. A causa de este amor compasivo, curó a los enfermos que le presentaban y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró a la viuda de Naín, que llevaba a su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas y le devolvió a su hijo, resucitándolo de la muerte. Después de haber liberado al endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Y una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los 12. Bueno, por supuesto sigue con las parábolas de la misericordia, el salmo de la misericordia que se rezaba antes de la cena pascual, como es costumbre todavía en la tradición judía. Creo que en esta imagen, y sobre todo en una frasecita que dice el Papa de Jesús, leía los corazones y veía lo que necesitaba, respondía a sus necesidades más reales. Creo que ahí se da un poco el nudo de lo que hoy queremos destacar y a la vez enlazarlo con el aspecto de la misericordia anterior. Necesidades del corazón que pasan por el sufrimiento de la culpa y necesidades del corazón por sufrimientos de todo tipo que la vida nos va dando o uno se las va creando también, sin duda, y que llaman a la solidaridad, ¿no? Nos avisan que estamos solos y desamparados si no recordamos que hemos nacido desde y con otros y que estamos llamados a vivir con otros. La misericordia, entre otras cosas, va a destacar esto. Y la misión de Jesús es mostrarnos esta misericordia del Padre, pero a la vez que sea la fuerza, la dinámica, que acompañe todo vínculo humano, todo acercamiento y toda realización humana. Dice él, en el punto 10, incluso, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso necesario e indispensable. La Iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón, el tiempo de retomar lo esencial que hemos para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. Fíjense, tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. Con el perdón, ¿no? No hacernos cargo queriendo solucionar todo, sino con el perdón. Y toda actividad de servicio, diría yo, conlleva este perdón, porque es una manera de aceptar al otro en su situación, de no ponerlo a un costado. Escuchábamos lo de la parábola de la misericordia este domingo y entiendo por lo que dijiste que doña Jovita hizo mención de esta parábola, hacernos cargo de lo que está al costado y que debería estar en el camino. Que uno camine más adelante, otro más atrás, que uno se emperre, digamos, en no caminar, bueno, es una decisión libre de cada uno, de la cual nosotros no tenemos que hacernos cargo, pero sí de que esté al costado, de que no esté fuera del camino. Y eso también es misericordia. Tan misericordia como perdonar faltas o pecados, incluso graves, ¿no? Fíjense que la misma tarea de la reconciliación, el Papa lo vamos a leer en un ratito, la tarea de la reconciliación es una tarea evangelizadora, es una misión, como si fuéramos a misionar casa por casa. Reconciliar nuestros familiares, reconciliar amigos del trabajo, reconciliar naciones, pueblos. Reconciliar es una misión maravillosa, difícil, dificilísima, ciertamente. Muy ilustrativo en el sentido de la visita del Papa a Colombia, no sé si se acordarán. Testimonios de reconciliación después de tantos años de violencia extrema, de guerra civil prácticamente diluida, si se quiere, pero muy prolongada durante años, tanto con narcotráfico como con la guerrilla, y toda esta, y las crueldades, por supuesto, también de parte de las autoridades, del ejército. Sin embargo, todas estas heridas, como al menos en lo que se vio en ese encuentro, manifestaban testimonios maravillosos, ¿no? De donde Dios llega al corazón de aquel que se deja misericordiar, como nos está diciendo la bienaventuranza. Pero también estos párrafos me hacen acordar algo que me comentaba un joven ayer, un joven que hace voluntariado en la cárcel, ¿no? En la pastoral penitenciaria, pastoral que gracias a Dios ha crecido en la iglesia, quizás no de la manera que deseáramos, pero ha crecido. Y él decía lo siguiente, él decía ante el comentario de uno de los presos, con los cuales ya empezó a tener más confianza, le preguntó, dice, ¿vos querés venir acá para aprender por tu carrera, estudiar abogacía, y bueno, después hacer tu labor y sacar plata? Y se lo dijo con la confianza, como diciendo, decilo tranquilamente, que no nos asusta. Y él dijo, mirá, al principio sí, era así, la verdad que era así. Al lado de este voluntariado yo tenía mis intereses. Pero yo aquí descubrí algo muy fuerte, que es muy distinto. Y descubrí, escuchando y compartiendo con ustedes, otra manera de vivir mi fe. Cambié muchos conceptos que yo tenía de ustedes, de la sociedad, de lo que se debe hacer, del derecho. Pero además, cada vez que escucho a alguien, me acuerdo de ustedes y de ver que Cristo está detrás de cada persona y detrás de cada drama y de cada una de estas situaciones, esto ya lo agrego yo, ¿no?, difíciles que una persona vive, aún de aquellos que han cometido delitos. Hoy veía la condena de tres personas que abarca un señor mayor, un abuelo y su nene, su nieto. Y bueno, obviamente la gente aplaudía la sentencia, creo que eran 17 años, algo así, y las tres personas jóvenes marchaban fuera del juzgado, de mano de los servicios penitenciarios. Y yo pensaba, más que una condena judicial, acaba de comenzar un infierno. Porque en el sistema de la cárcel, muchas situaciones, lugares, es un verdadero infierno. Y no entendemos que la venganza no solamente que no va a solucionar ni curar nada, si sino que además no acerca la misericordia. Este mismo joven me comentaba que ha compartido oraciones con presos que están en situación de aislamiento, en lugares casi inhumanos, y rezan fuerte, ¿no?, a los gritos, pidiendo a Dios que por las personas con las cuales que fueron sus víctimas, y pidiendo por ellos y por sus familias, ¿no? Creo que son imágenes que nos hablan de que la misericordia de Dios no es algo que lo vamos a encontrar a través de nuestra razón, nuestra voluntad, sino que hay que encontrarse con Jesús misericordioso para poder encontrarnos en cada persona con Cristo. De aquellas personas que erraron el camino, que uno dirá, bueno, pero tiene estructuras psicológicas complicadas, podemos decir muchas cosas, pero detrás de ellos siempre hay mucho sufrimiento. Nadie va rompiendo barreras que tienen que ver con romper con el medio y con las personas con las que vivimos, o la sociedad con la que vivimos, si no hay un sufrimiento y angustia atrás que empuja. Comprender, leer el corazón, como dice el Papa, que hace Jesús. Jesús lee la necesidad del corazón y ahí va. Necesidad del corazón que puede tener que ver con una enfermedad, con una situación de culpa propia y de consecuencias, como puede ser estos, muchos al menos de las personas que cumplen condena, necesidad que tiene que ver con la falta de vivienda, con la falta de alimento, con la falta de trabajo. Complejos los factores que intervienen, no cabe ninguna duda. Pero la misericordia es la que busca el eje central, ¿no? La persona que sufre, que tiene una necesidad. Y ahí tiene que estar el cristiano. Ellos tienen que estar en la iglesia, privilegiadamente. Después viene la etapa de denunciar, de tratar de mejorar las estructuras, de tratar de producir cambios que reflejen que esa misericordia tiene que tener influencia en los criterios, ¿no?, con los que hacemos las cosas. Pero lo primero es acercarse a la carne herida. Esa es una misión que tenemos todos los cristianos. No es que yo voy a un grupo misionero para hacer obras de misericordia, sino que es la misión que tenemos todos. Termino esta parte con este parrafito también del documento del Papa. ¿Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy? ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de indiferencia de los pueblos ricos? En este jubileo, era el año del jubileo hace 2 años, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la ritualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechan sus manos y acerquémonos nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podemos romper la barrera de indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Bueno, sigue mucho más, creo que vale la pena leerlo cada tanto para no adormecernos y caer en esta indiferencia cínica muchas veces, como dice el Papa, y no olvidarnos de que nuestra mano es importante para quien sufre.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo,
Señor. Continuamos junto al padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita, en este espacio Espiritualidad Ignaciana, bueno, en torno a la bienaventuranza de la misericordia. Y bueno, padre, tenemos un par de preguntitas, si te parece, antes de que puedas continuar con tu reflexión. Por acá, Néstor nos trae una situación personal de su trabajo. Ha sido despedido desde hace mucho tiempo y siente, bueno, por ahí describe la falta de misericordia y la falta de justicia en algunos tipos de trabajos donde los superiores se creen más importantes que los empleados. Lo que nos trae Néstor.
Sí, seguro. Hay de todo y hay estructuras también que ayudan a que las cosas son o a veces tan rígidas que cuando se mueven se quiebran, o son tan flexibles que permiten arbitrariedades. Depende de la actividad, de los ramos, bueno, pero ya sabemos que en este país es muy complicado realmente todo este tema del contrato laboral, en otros países también, no solamente aquí. Y sin duda que siempre se presta a que se deslice la intención o segunda intención, o que se deslice el descuido, quizás la negligencia, o simplemente el desprecio de la situación del otro. Y esto se da en todos los ámbitos, diría yo, no solamente en el laboral. Pero bueno, es común que pase y no siempre la justicia a veces acompaña la demanda, pero no necesariamente la buena resolución. Pero bueno, esto ya son cosas que quizás al profundizar uno dice, bueno, ¿podrá la misericordia algún día a través nuestro abarcar y sin abandonar lo justo? Porque no se trata de ser ingenuos e indulgentes con lo que no hay, digamos, sino de lo justo, y que lo justo posible sea una realidad al menos menos engorrosa, ¿no?, que lo que es ahora.
Por aquí,
y sin duda también, perdón, sí, disculpa.
No, sí, padre, continúa.
No, simplemente que nos va a quedar siempre, no digo el rencor, pero el dolor, la situación de humillación, en algunos quedará rencor, y la reivindicación no siempre nos ayuda a solucionar las cosas, pero evidentemente que si nos acercamos a la misericordia de Jesús, también vamos a estar más en paz para afrontar hacia adelante las cosas, y ver cómo se saca bien de todos los males, porque eso sí que está en el horizonte de quien vive en la fe. Sacar provecho y bien y enseñanza de todas las oportunidades que se nos dan, sumamente importante para ser libres, libres de esas heridas o de esas situaciones difíciles.
En torno a la pregunta que compartíamos antes de ir a la música, ¿por qué nos resulta difícil el compromiso de servir a los otros con perseverancia? Graciela dice, yo creo que es por ego. A veces las personas con las que uno se compromete se quieren aprovechar de la buena disposición, comparte Graciela.
Bien, lo que nos da pie el comentario de Graciela, la pregunta o su opinión, nos da pie a tratar un tema que a veces en las organizaciones que trabajan con voluntariado se da mucho este tipo de cuestiones y tratamos de reflexionarlas. Hace un tiempo hemos trabajado juntos, en manos abiertas, una imagen que nos empezó a movilizar para poder profundizar nuestro servicio, que es el del sanador herido. Sanador herido es una expresión, en realidad muy, muy poética, clásica, ya está sugerida por San Juan de la Cruz, pero la toma un autor que es Henry Nouwen, que habla de esto precisamente refiriéndose, entre otras cosas, al servicio. Esta intención de sanar situaciones del otro, levantar al que está tirado al costado del camino, pero saber que quien lo hace está herido. Es decir, quien lo hace ha sido misericordiado, como diría el Papa, en el mejor de los casos, o simplemente sigue herido. Y que nuestras heridas influyen en el acercarnos al otro. A veces nos buscamos a nosotros mismos cuando nos acercamos a otro. O lo hacemos desde nuestros prejuicios, de nuestros juicios previos, de lo que el otro le pasa o necesita, a veces para sacárnoslo de encima, y otras para resolver nuestra ansiedad. Quiero resolver esto, y pobre persona que me da lástima, me da pena, y eso es personal, es de uno, no es del otro. No sé qué siente el otro, no sé qué necesita. La escucha y el discernimiento, aunque parezca redundante esta expresión que siempre sacamos, sumamente importante para saber cómo tiene que ser mi servicio, cuándo y en qué medida. Fíjense la parábola del buen samaritano. Se bajó del caballo, lo cargó, trató de que se cure las heridas, se encargó, mejor dicho, que cure las heridas, que esté bien, que esté en reposo, y que tenga todo lo necesario para salir adelante. Chao. No buscó otras cosas, no se implicó, no se comprometió tampoco, de fuera de lugar, sino que fue a la necesidad que era visible, evidente. Entonces no tenemos que tener miedo a equivocarnos cuando hay necesidades evidentes. Después los seres humanos, como alguna vez dijimos, no me acuerdo si en este ciclo o en otro, desarrollamos estrategias de supervivencia, y quien vive sobrevive en este mundo y vive de los demás, por decirlo así, porque pide, porque vive de la ayuda de los otros, bueno, también desarrolla estrategias para seguir funcionando y seguir sacando cosas. Pero en eso no quita que la necesidad está, y que a veces equivocándonos, pero hacemos y damos una mano al otro. Esto me hace acordar mucho porque es casi idéntica a la parábola de un samaritano, un voluntario, alguien en Córdoba, de la hospedería, en Manos Abiertas, que hacían recorridos, viendo la gente de la calle, y vieron a una persona que estaba, como pasa muchas veces, tirado con mucha suciedad, golpeado, herido realmente. Fue a su casa, buscó el auto, se lo pidió al padre, se lo sacó, no me acuerdo, fue a buscar el auto, lo subió al auto. Bueno, obviamente la persona está toda orinada, está sucia, bueno, el auto no quedó muy presentable, que digamos, lo llevó al hospital de urgencias, está ahí en allá en Centro Córdoba, ahí frente a la Casa de Gobierno, y esperó que lo atendieran, y cuando no le dio el tiempo porque tenía que volver, se le pidió a otra persona, un amigo, que por favor lo cuidara hasta que más o menos se viera qué iban a hacer con él, y después se encargó de llevarlo a la hospedería. Pedía Padre Hurtado, ¿eh? Uh-huh. Y creo que ese es un ejemplo bien claro de lo que significa hacerse cargo de una necesidad del otro sin necesidad de meterse en cosas que el otro ni necesita, ni pide, ni ha manifestado, ¿no? Además está decir que la persona atendida, el único nombre que voy a dar, Carlitos, porque imaginen que hay 2 millones de Carlitos, siempre vivió absolutamente agradecida, ¿no?, con este muchacho que poco tiempo después, si no me equivoco, ya cambió su voluntariado o por lo menos fue con otra frecuencia. Por lo tanto, no creó una relación de amistad, de dependencia, de deuda, ¿eh? Fue un favor, y un favor en serio, un favor y medio, diría yo, que permitió que esta persona se salve, porque se iba a morir en la calle. Y que mucho tiempo después esta persona siguió adelante, un hombre ya mayor, con dificultades de salud, pero pudo vivir dignamente el resto de su tiempo. Esta es la caridad, este es el servicio. Inclinarse, bajarse del caballo, salir del auto, salir de la propia comodidad y ayudar a lo que el otro no puede. No en lo que el otro puede, sino en aquello que el otro no puede. Abrir las puertas, sin duda, para las posibilidades, pero no pretender adueñarse, ni dirigir, ni cubrir cosas que no son las que estamos llamados a hacer según la necesidad. Por eso la frasecita del Papa me pareció importante, ¿no? Jesús miraba el corazón en sus necesidades y ahí iba a hacer la atención, el servicio, tanto del enfermo como del que no tiene, la muchedumbre que tenía que comer y no tenía, como del dolor de la madre cuyo hijo se ha muerto, de aquellos que están sufriendo por su culpa y a veces no lo saben, por sus pecados, como el caso de Zaqueo, no era una persona que pidió ayuda ni manifestaba angustia, pero necesitaba verlo a Jesús, aunque sea por curiosidad. Y Jesús vio algo que ni Zaqueo veía en sí mismo, al menos conscientemente, y le pidió ir a su casa, que se baje porque quería ir a comer con él. Digamos que todo el gasto de fama y de reputación y de los comentarios se lo ganó Jesús, ¿no? En contra, por supuesto. Zaqueo se llevó lo mejor, Jesús se quedó con lo peor. Yo señalaría algunas actitudes y se las robo a Ansel Grun, que habla algunas cosas de esto que estamos diciendo ahora, y él señala algunas actitudes importantes en este querer servir a los otros, diríamos nosotros, en este transmitir y dar y trabajar por la misericordia. El primero que él dice es aceptar y alabar. Él propiamente dice alabar, quizás también siguiendo su tradición benedictina, pero que está en los ejercicios espirituales también de San Ignacio, ¿no?, como uno de los fundamentos de nuestra vida. Alabar es gozar, disfrutar, alabar es mirar a Dios que nos da los dones y nos da la vida. Y yo le agrego aceptar porque implica una aceptación, tanto de los dones, de las posibilidades, por ejemplo, decir, me puedo bajar del caballo para atender al que está tirado el camino. Y aceptar las limitaciones que tenemos, sin duda, que tenía el samaritano, que tenemos todos estos ejemplos que hemos puesto y que a los que cada uno de ustedes seguramente tienen incluso de sí mismos, ¿no?, que pueden decir, yo también me bajé del caballo para ayudar a alguien. Y todo esto, agradecer, aceptar, alabar, con las limitaciones, pero con la grandeza de lo pequeño que podemos hacer. Lo segundo es algo que hicimos mención, escuchar y discernir. escuchar verdaderamente lo que pasa al otro, aunque sea el gemido, aunque sea esa mirada que nos habla. Yo recuerdo, siempre tengo patente la mirada de una joven que yo le llevaba a la comunión cuando tenía un cáncer terminal y que estaba absolutamente inmóvil, imposibilitada de hablar. Lo único que tenía era su mirada. Y esa mirada lo decía todo. Todo, no de lo que yo tenía que hacer. Yo llevaba la comunión, rezábamos un ratito. La verdad es que uno lo hace sin saber qué hacer y además a las apuradas, porque no es el lugar donde uno quiere quedarse, ¿no? Y quizá esa mirada pedía mucho de esta presencia, una presencia que diera respuesta, ni palabras consoladoras, sino la presencia que lleve a Jesús, que era lo que ella había pedido en sus gestos y en la interpretación que hicieron sus familiares, una chica creyente desde ya. Hacernos cargo es hacernos cargo de las oportunidades que Dios nos da, escuchando y discerniendo lo que Dios nos dice a través de las personas. Puede ser esa persona que está en la cárcel, yo no sé qué hizo, o las hizo todas quizás, pero en este momento tiene una necesidad planteada a través de su soledad, de su angustia, de no conocer un mundo distinto al que ha vivido, necesidad de salir de ese infierno, al menos por momentos. Hay necesidades materiales, sin duda, que son evidentes, más allá de otras maniobras, de otras cosas, que a veces uno dice, bueno, pero piden, y uno ya no sabe a quién darle, porque después hacen lo que quieren, bueno, como hacemos todos, hacemos lo que queremos, y no es que quien tiene más en el bolsillo está más habilitado a ser libre que el otro. Mirarnos a nosotros mismos, en esta aceptación previa, como decía, es muy, muy importante para ver por dónde va la misericordia. Misericordia de todo lo que yo recibí, de todo lo que soy bendecido, todas las oportunidades y posibilidades que tengo, y que las pueda compartir. Y que pueda quizás aliviar al otro en algo. O quizás pueda hacer muchos que tienen más posibilidades de hacer por otros que la que puede tener quizás la mayoría de nosotros, no lo sé. A lo mejor desde la política, a lo mejor desde la función pública, a lo mejor desde la abundancia de recursos con la que cada uno cuenta. El asunto es que cada uno desde su lugar sea consciente, despierto a lo que puede brindar a la necesidad del otro. Aquí es donde yo decía que tenemos que volver a lo del perdón, porque ese perdón nos permite y nos habilita a quitar esos prejuicios. El perdón nos habilita a romper esquemas. Romper esquemas de lo que uno puede hacer, lo que uno está habilitado a hacer y lo que el otro supuestamente merece o no. En el perdón no hay merecimientos, hay perdón, hay don. Un don excesivo, ese perdón. Un don que excede, pero que es Dios. Y esa misericordia excesiva o ese don excesivo es lo que fundamenta todo, porque ese amor gratuito es lo que ha creado el mundo. Nosotros queremos a veces ser como nos invitó la serpiente en el Génesis, ya que hablamos de la creación, hacernos dioses y terminamos enredados en nosotros mismos y desnudos. Cuando vivimos del don de Dios, del don que nos ha dado el paraíso, la creación, que nos ha dado la vida, entonces nos sentimos habilitados y muy ricos, llenos de cosas para dar a los demás, de todo lo que nosotros tenemos para compartir. Por eso me arriesgo a decir y culminar con esto, cuando la bienaventuranza nos dice, bienaventurados misericordiosos porque alcanzarán misericordia, alcanzarán esto, ¿no? El gozo de poder dar, como la misericordia nos invita a hacerlo, porque hemos recibido, perdonar porque hemos sido perdonados. Y que cuando Jesús nos dice, porque tuve hambre, y porque estuve preso, y porque estuve enfermo, esa es la palabra de juicio que vamos a recibir, es decir, se nos va a inquirir sobre la misericordia. Tenemos que pedir este don de no olvidarnos de lo que hemos sido misericordiados y no olvidarnos, diría yo, de lo que muchos seres humanos, creyentes o no, nos han enseñado esta misericordia y nos enseñan. Que hay muchos santos anónimos, santos que no están en los altares, pero que viven la santidad, eso también lo habla mucho el Papa en su último documento allá sobre la santidad, mucha santidad que no estará reconocida públicamente, pero que existe, porque Dios que ve en lo secreto de tu corazón, Él te recompensará. Y lo que vivamos en ese secreto pero que vamos de corazón, como el samaritano, como ejemplos que yo mencioné, como ejemplos quizás millones, gracias a Dios, que ustedes pueden dar, y como decía antes, de sí mismos, de ustedes mismos, nos señale que esta misericordia la recibimos. Y la misericordia no es solamente un peaje, una disculpa, un habeas corpus, digamos, sino que es mucho más que eso. Es el gozo de poder dar lo que hemos recibido y de que todos estamos habilitados a la felicidad si aceptamos nuestra condición, nuestras necesidades, si los dejamos ayudar y si aceptamos nuestras limitaciones. Ojalá la Virgen del Carmen, no digo que este sea el final, pero ojalá la Virgen del Carmen nos ayude a encontrarnos con el Señor del Monte, que desde el monte de los altos de la cruz nos mostró este camino de misericordia, dando todo de sí, todo eso sin preguntar a quién. O como dice Pablo, puede ser que alguno de la vida por alguien que quiere o que más o menos conoce, pero dar la vida por gente que no conoce y gente mala, eso llama la atención, ¿no? Diríamos nosotros. Es lo que impacta profundamente en Pablo de Jesucristo, y creo que nosotros cristianos tenemos este don inmenso que del cual no podemos eludir. Algo de la misericordia de Cristo tenemos que poner efectivamente en acto y dejar de reflexiones, de quejas y de mirar a los otros siempre desde la vereda enfrente, ¿no? Sea quien sea y piense como piense. Bueno, ojalá la Virgen nos abra el corazón a todos para dar algún pasito más que siempre hace falta.
Bueno, padre, la verdad que nos quedamos con esta reflexión para seguirla trabajando todos estos días en el corazón. Te cuento que hay oyentes que se están comunicando, que están dejando sus mensajes, si te parece podemos escuchar algunos.
Sí, bueno.
Hola, sí, buen día. Estoy escuchando. Yo estoy hablando por una hermana. Yo siempre le he comprendido a una hermana, porque yo decía, ella está herida por su forma de ser, su forma de pensar. La vida ella la ha tratado de una manera que digo, bueno, ella es una persona herida. Ella a mí me ha ofendido a mis hijos, les ha levantado calumnias. Entonces yo he hablado, yo le he dicho a ella, vos, esto te va a costar muy mucho. Y yo, en este momento, yo no pienso en perdonarla, se lo dejo todo a Dios. Soy Cristina de San Juan. ¿Qué me aconseja el padre? Buen día.
Bueno, puedes escuchar, padre.
Y no sé si es un consejo. Yo diría, mirar lo que Dios nos ha perdonado y no encerrarse en lo que el rencor nos hace ver. El rencor es como esos esos vidrios que nos hacen mirar las cosas desde un costado, desde un perfil, hasta con un color diferente. Hay que cambiar la óptica, como decimos comúnmente, y tratar de ser más amplios. La cercanía del parentesco acentúa los dolores, por eso los afectos siempre son muy traicioneros, porque nos hacen ver las cosas desde el dolor y nada más, desde el amor no correspondido, digamos así. Creo que hay que abrirse a misericordia y empezar a ver cómo tratar de a poco, por supuesto, todo es lento a veces, empezar a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros creemos desde nuestro ego.
Uh-huh. Buenas tardes, dice este mensaje de Claudia, gracias por enseñar por enseñarnos a Jesús a amarlo y entendernos a nosotros mismos para entender y amar a los demás. Estela dice, creo que hay mucho prejuicio, pero irracional, aún dentro de nuestra iglesia, porque no hace falta ser creyente para darse cuenta que los que están presos todos han sido primero víctimas. Es bueno que nuestros pastores hablen sobre estos temas, porque yo personalmente cuando hablo me siento vista como un bicho raro, dice Estela. Por aquí Diego desde Río Gallegos, gracias Padre Cervera por estas palabras, por invitarnos a la reflexión. Las pocas veces que he dejado que Dios me guíe para ayudar o servir a alguien, o las tantas veces que me ha ayudado a mí, creo que fueron propiciadas a través de la oración, de mucha oración. Me parece que la fuerza en la oración y la fe que Jesús es lo que nos da el coraje de no pretender nada de recompensa y no tener miedo en dar o ensuciarse las manos por el otro, solo por amor a Cristo y su modo de hacer sentir al otro más humano. Y un último mensaje por acá, Miguel, más bien es una pregunta, padre, dice, cuando te hacen daño, no lo reconocen y no piden perdón, ¿cómo practicar la misericordia? Comparte, Miguel.
Porque el reconocer lo que uno ha hecho mal es un problema de uno. No tiene que ser un problema del que ha recibido ese daño, ese dolor, lo que fuere. Siempre y cuando seamos objetivos también, ¿no? En que las cosas realmente son así. Y a veces no es tan simple como parece. Pero vamos a suponer que está claro, es evidente, que la ofensa, el daño es claro, es objetivo. Y bueno, hay alguien que ha recibido ese daño y ese dolor. El no arrepentirse tiene que ser un problema del otro, no de uno. Uno tiene que saber lo que está dispuesto a habilitarse y habilitar al otro para que no dependamos de nuestros rencores. Porque usted dirá, bueno, suena muy fácil, pero no es tan, por supuesto que no. Y nuestro gran obstáculo para eso somos nosotros mismos. No nos resignamos tan fácil a renunciar a las justicias, no sentirnos humillados por lo que hemos vivido, envidiamos a lo que el otro hace, o que no somos felices, o que somos los mismos, y eso no es tan así, eso depende siempre de uno, y quizás para afrontar eso necesitamos mucha ayuda, ¿no? Ayuda, mucha ayuda, porque solo no nos va a resultar nada fácil, pero es muy importante poder habilitarse, y es muy importante estar dispuestos a ese perdón, independientemente de que en la práctica solo se puede hacer cuando el otro manifieste deseos de. Pero uno puede tener la disposición, ¿sí? Y eso es importante trabajarlo, porque siempre que uno se erige desde el rencor o desde la vindicación o reivindicativa o la venganza, uno termina siendo igualmente ofensor, igualmente hiriente, como supuestamente el otro lo fue.
Bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, restan 2 minutos para las 14 horas. Padre Fernando, como siempre, muchísimas gracias por este espacio, por traernos esta reflexión, para seguir, bueno, trabajando el corazón desde las bienaventuranzas.
Gracias a usted, Adriana, y que, bueno, tengamos, finalicemos un lindo día de la Virgen, y, bueno, que tengamos, sigamos adelante con este camino, que parece difícil, pero en realidad quien está cerca de Cristo, quien se acerca, verá que las cosas siempre son más fáciles cuando se las vive de su amor.
Así es. Gracias, Padre Cervera. Hasta cualquier momento.
Adiós, nos vemos. Adiós. Adiós.